Hermanito, hoy continuamos con el estudio en el libro de Jeremías, el tercer estudio, bendito sea el Señor, como pasa el tiempo. Hoy vamos a estar en los capítulos 11 al 13 del libro de nuestro hermanito Jeremías, amén. Y hoy celebramos el 5 de mayo también, estudiando la palabra del Señor, no que tenga que ver nada con nosotros, ¿verdad? Pero, ¿verdad? A nuestro hermanito mexicano, pues le... Estamos muy de fiesta hoy día. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esa bendición. Gloria sea el Señor. Después explicamos lo que es el 5 de mayo. Bueno, gloria sea el Señor. Como le dije, los tres capítulos, pero nos vamos a concentrar más en los primeros versos del capítulo 13. Amén. Y recuerde que a través del libro de Jeremías, según vamos, mire, lo que vamos es reseñando aquellas aplicaciones, no solamente estudiando la historia de lo que sucedió, sino también cómo aplica eso a nuestra vida personal, a nuestra relación con Cristo. Amén. Y vamos a estar hablando hoy acerca del tema de la soberbia. ¿Ok? Por eso se va a ver que tiene que ver con un llamado a la humillación. A los soberbios, a la humillación. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor describe el corazón de su pueblo en aquel entonces, y vamos a compararlos con nuestro corazón hoy día. Amén. Jeremías 13:16 es el verso clave. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Diría Jeremías: ay Señor, cada vez que yo hablo las palabras tuyas, lo que sale por mi boca a la gente no le gusta. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Por eso es que él se lamentaba mucho. Pero vio que este mensaje tiene las dos cosas, hermano. Él no está diciendo, a ustedes no los salva nadie, la suerte está echada. Ese no era el mensaje. El mensaje es, hay esperanza, pero ustedes tienen que cambiar su camino. Es como del que pretende acercarse a Dios, o pretende que Dios trabaje en su vida, pero quiere dictarle las pautas al Señor, y quiere decir, en este, de esta forma sí, de esta forma no. O hoy sí, pero mañana no. Y Dios no trabaja así. Él está diciendo, dad gloria a Jehová Dios vuestro, como dice, con su vida completa. Pónganse en mis manos y dejen sus malos caminos. ¿Ok? Para que entonces yo pueda prevenir que toda mi justicia vaya sobre ustedes. Y vamos a ver en qué condición estaba ese pueblo en esos entonces que Jeremías le hablaba. Y el tema central es que la soberbia de ese pueblo israelita provoca la tristeza de Dios. Usted va a ver que Dios está triste por esa condición y estorba el cumplimiento del plan redentor. Dios tenía un propósito con ellos, al igual que tiene un propósito con nosotros. ¿Amén? ¿Pero qué impide ese plan de Dios con nosotros? Cuando uno se pone soberbio, cuando uno piensa que entonces en lugar del plan de Dios uno va a dictar el plan de uno. ¿Sí? Y eso no, muchas personas dicen, eso hace que Dios se aire con nosotros. Mire, antes de eso Dios se pone profundamente triste, porque Él sabe la bendición que uno se está perdiendo por uno ser soberbio. Y él sabía la bendición que se estaba perdiendo su pueblo por ellos prestar oídos sordos a la palabra de consejo, especialmente la que estaba en la voz de nuestro hermanito Jeremías. ¿Eh? Eso es por allá también. La meta de aprendizaje, mis hermanos, vamos a tener siempre dos metas, ¿verdad? Hoy es conocer la soberbia del pueblo de Dios y las consecuencias. ¿Okay? Esa es la parte histórica. Pero la parte que más nos compete es... ¿qué vamos nosotros a optar por? ¿Vamos a optar por una actitud soberbia, prepotente, pedulante? ¿Ah? ¿O vamos a tener un corazón contrito y humillado para de tal forma, ¿verdad?, que podamos realizar la obra que Dios nos está delegando? ¿Amén? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Ahora me lloraría. ¿Y qué usted va a hacer? Yo voy a humillarme ante Jehová. Entonces yo le hago la misma pregunta otra vez. ¿Qué usted va a hacer? Entonces ahora piense, si yo no fuera a contestar lo que el pastor quiere oír, ¿qué yo contestaría? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que uno debe hacerle. Ahora, cuando uno dice, si yo no tuviera que contestar lo que Dios quiere oír, ¿qué yo contestaría? Entonces uno dice, el pueblo ya sabía lo que iba a contestar. Y usted va a ver lo que el pueblo contestó ante la palabra de exhortación que venía de boca de Jeremías. ¿Yo? ¿Qué nosotros vamos a contestar acerca del llamado que Dios nos hace? Dios todos los días nos pone para irnos como si fuera una escultura. Están poco a poco quitándole pedacitos, ¿vio? Hasta que se va formando y va llegando a lo que es final. Cada rato hay que estarle quitando pedacitos y lijando hasta que vaya cogiendo forma, la forma perfecta del que la está creando. Así mismo somos nosotros. Amén. Lo vamos a ver, ¿verdad? A lo largo de la palabra del Señor aquí en Jeremías, cuando vayamos avanzando en más capítulos y vayamos hablando del alfarero, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando de tres temas: la soberbia de este pueblo, los primeros 11 versículos, las consecuencias de esa soberbia, y esto cubre la primera meta de aprendizaje, pero la tercera, que es qué vamos a hacer nosotros, lo vamos a ver reflejado en el llamado que Dios les hace para que ellos corrijan esta soberbia. Amén. Mire ese que está ahí. Como quien dice, eso no es para mí. Eso no es para mí. Eso me queda chiquito a mí. Eso es para aquel. Eso es para el otro. Y a mí no me manda nadie. Yo rijo mi propio destino, ¿verdad? Está pensando eso así, como quien dice, ¿qué te crees tú? Reflejando la actitud de ese pueblo, hermano, la va a ver reflejada en estos primeros 11 versos para la gloria del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios directo, gloria a Dios. Y vamos a ir, ¿verdad?, con preguntas, vamos a ir cubriendo a través de la palabra con la ayuda de nuestro Espíritu Santo a que podamos entenderla, ¿amén? Vamos a dividirla en tres partes, ¿se atreve? Mire, un hermanito me lee los versos 1 al 5, como está ahí. ¿Amén? Y después otro me lee del 6 al 7. Y después otro del 8 al 11. ¿Quién quiere el primer paquetito? Mami, después Carlos 6 al 7 y David 8 al 11. ¿Se atreve? Coge el micrófono para que se oiga su voz melodiosa.
Jeremías capítulo 13, del 1 al 5.
Ahí está.
Dice así: así me dijo Jehová. Ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó.
Amén. 6 al 7.
Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno.
8 al 11.
Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos, para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que se fuesen por pueblo, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon.
Gloria sea el Señor. Gracias, hermano. Hermanito, vimos qué es lo que está diciendo aquí. Vimos una corta reseña antes de ir y pretender explicarlo, ¿verdad? A manera de preguntas y poder entrar en la discusión del texto bíblico. Fíjese que aquí hay una parábola, hermano. ¿Sí sabe qué es una parábola? Es una reseña, ¿no? Que pretende conllevar una verdad de Dios, una verdad espiritual. Amén. Y aquí lo que le está diciendo Dios a Jeremías, antes de llevarle algún mensaje al pueblo, él le quiere enseñar primero a Jeremías, para que entonces Jeremías le pueda enseñar al pueblo. Y él le dice, ve, cómprate un cinto de lino, amén, que se ponía, ¿verdad?, para uno poder pegarse la ropa, ceñirse la ropa. Cíñelo en tus lomos, no lo metas en agua. ¿Ven? Ahorita vamos a discutir qué peculiaridad tiene que no lo metas en agua, qué podría querer decir. Y dice que él compró el cinto tal y como Dios le mandó y se lo ciñó, se lo puso en sus lomos. Los lomos, cuando la palabra de Dios dice lomo, es el cuerpo, ¿verdad? Acuérdense que la ropa de antes era suelta, y para tú poder pegarla al cuerpo tuyo, para que pudieras caminar y moverte, pues usaba un cinto. Y algunos usaban varios cintos, había uno que se lo ponían así, entonces otro se lo ponían, ¿verdad?, cruzado así, para poder, como digo yo, ajustarse la ropa al cuerpo. Así que así mismo hizo Jeremías. Entonces Dios le habló de nuevo y le dijo, el cinto que compraste, toma lo que está, el que tienes en tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. El Éufrates era el río Éufrates, amén, el mismo que se menciona en el jardín del Edén, en Génesis, amén. Y escóndelo allá en la hendidura de una peña, me imagino yo, en una grieta, o entre dos piedras, en una grietita, en una cuevita entre dos piedras, dóblalo y escóndelo allí. Fui yo, pues, y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Vamos a ver una peculiaridad, ¿verdad? A ver dónde quedaba el Éufrates. El Éufrates, visto desde un avión, es ese que está ahí, ¿verdad?, en algunas porciones. Dice que después de muchos días volvió Dios y le dijo, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. La palabra dice que cuando él fue al Éufrates y cavó, parece que lo había escondido bien, o simplemente era que el mismo sedimento, o a lo mejor había habido una crecida y había tapado el sitio, pues él buscó, cavó y encontró el cinto. Cuando lo encontró, dice que el cinto estaba podrido, para ninguna cosa era bueno. Hasta ahí está la parábola. Ahora la otra parte, hermanito, del 8 al 11, es la explicación de la parábola, donde Dios le dijo, mira, esto que está pasando es lo siguiente, así le voy a hacer a la soberbia de Judá, la voy a podrir como se pudrió el cinto, y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Jerusalén era qué cosa de Judá? La capital, la ciudad principal donde habitaba el rey. ¿Amén? Así que estaba hablando tanto del liderato como estaba hablando del pueblo como tal. Bendito sea el Señor. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante él, pues así como este cinto que ya no sirve. Imagínense, usted ha visto la ropa que usted tiene, ¿verdad?, que usted dice que usted es porque la lava mucho o que le mete mucho cloro, que la ropa se parte, dicen las que saben lavar, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía unas payamas que estaban así. Estaban ya que uno la veía así, se veía clarito, parecía un cristal. Transparente estaba. Y un día yo más incontento, porque yo me la había puesto muchos años, me las puse así. Y entonces en una que hice así, ¡guau! Los hilos explotaron y se volvieron como un polvo volando así. Es que estaba. Entonces me dijo mi mamá, Andy, es que esa payama estaba podrida. Obviamente, pues no podría en ese sentido, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Que ya estaba completamente descompuesta. Así estaba ese cinto, o sea, usted no se iba a poner ese cinto, lo que quería decir Jehová Dios. El cinto estaba completamente descompuesto. Amén. Y él dice que como hace ese cinto, así mismo quería hacer yo con todo mi pueblo. Pero ellos no quisieron. Bendito sea el Señor. Fíjense que yo lo que he hecho es reseñar solamente por encima, pero yo quiero que nosotros participemos en una serie de unas preguntas para que podamos ir entendiendo el texto. ¿Vio? Que Dios está reprochando a su pueblo mediante una ilustración, para que ellos puedan entender de otra forma lo que Él les quiere decir. Quiero que vayamos a unas preguntas. ¿Qué es lo que se le ordena en detalle al profeta en esos primeros 5 versos? ¿Y qué otra cosa? Hay una peculiaridad también. Que no lo moje, que no lo lave, que no lo moje, que se lo ponga sin lavárselo. ¿Vio? ¿Y qué más decía? Y que se lo tomara y lo llevara al Éufrates y lo pusiera en la hendidura de una peña. Y él dice que fue al Éufrates, amén. Mire, el Éufrates, el pequeño detalle del Éufrates, es que quedaba un poco lejos de donde él estaba, hermanito. ¿Vio? O sea, él no fue herido pueblo en el Culebrina, de aquí, de cerca, ¿verdad? O llévalo al canal de Fiego de Isabela, o llévalo a la playa Jobo. Le dijo, vete al Éufrates. Y yo lo traté con cariño aquí porque pudo haberlo mandado más lejos acá, pero está, porque donde más cerca al Éufrates es como 400 millas. ¿Vio? Le dijo, ve allá y en una peña pon el cinto. Hermano, se tardó un rato en caminar Jeremías, ¿verdad? Porque normalmente hacían así, ¿vio? Para ir por la parte que está verde. Así que eran más de 400 millas. Hermano, tuvo que haberse tardado, si caminaba 20 millas diarias, tuvo que haberse tardado un mes por lo menos en llegar allí. Esto es desierto aquí. Hermano, y allá fue Jeremías fielmente, escondió el cinto, y que es evidente en la historia. ¿Qué hizo qué cosa? ¿Se volvió? Porque entonces Dios le dice, ahora vete otra vez y busque el cinto en el Éufrates. 400 y 400 y 400 y 400, hermano. Este varón viajó como 4 meses en total en esta parábola que vemos aquí. Pienso yo que Dios quería ilustrarle algo a este varón. Vaya pensando usted qué quería ilustrarle a este varón. ¿No pensaría caminar 400 millas para buscar un canto de tela? ¿Sí? Le va a contestar cuál era el valor de buscar el canto de tela. ¿Amén? Bien sencillo. No hay que hacer una integral ni nada de estas cosas. Bien sencillo. El uso del cinto en la persona, hermanito. Hay que repasarlo, ¿eh? Porque estamos en una parábola, hay que ver cuáles son los elementos. No quiere decir que todas las cosas quieren decir algo, pero hay que examinarlas todas. ¿Para qué? Exacto. Hoy día, ¿qué es lo más cercano al cinto que uno tiene? La correa, ¿verdad? Exacto. Un cinturón. Ahora mismo usted se quita la correa y el pantalón como que se le cae, se descuadra, como que no entalla bien, ¿verdad? La correa es parte de la vestimenta. Inclusive las damas pues también usan correa, ¿verdad? Aún hay trajes que, ¿verdad?, quedan así anchos, pero se vienen con un cinto para pegarlo aquí en la cintura, ¿verdad que sí? Pues esa era la función del cinto. ¿Sí? El cinturón era para entallarse la ropa, ¿sí?, para que no quedara toda suelta. ¿Sí? Así que tenía su uso el cinto. No necesariamente era el uso que le estaba dando cuando fue y lo escondió en la hendidura de la peña, ¿verdad? Pero algo tenía el Señor que demostrarle. ¿Qué había de lógico en lo que Dios le pide, Jehová Dios le pide al profeta en estos versos, esos primeros 5 versos? Ponte un cinto y no lo laves. Hermano, usted tiene ropa encima, usted la lava. ¿Eh? Bueno, yo sé que usted la lava. Algunas personas no acostumbran a lavarla mucho, pero este no la lavaba nunca porque Dios se lo había mandado. ¿Habría algo ahí que decir? ¿Habría algo que querría decir Jehová con esconder el cinto entonces allá en el hueco de esa peña y enlerar y después volverlo a buscar? ¿Había lógica? No había lógica, hermano. Yo, mirando la historia, no le podía encontrar la lógica. A menos que sea, obviamente, en los elementos del trabajo que le estaba pasando, obviamente, va a tener una enseñanza al final. Pero hasta ahora, si no hubiera habido nada más, no hace lógica, ¿verdad? Ahora bien, las cosas del Señor, mis hermanos, en gran mayoría son así. Imagínense, ¿qué lógica tenía de que usted siendo pecador, Cristo muriera por usted? ¿De dónde hace lógica eso? No hace ningún sentido. Por eso que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador, ahora viene lo ilógico, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Así que Dios se especializa, hermano, en hacer cosas que usted no va a entender. Vaya pensando eso, porque al final yo le voy a hacer unas cuantas preguntas respecto a eso. Vaya pensando en el hecho de que Dios, muchas de las cosas que hace, usted no las va a entender. ¿Para qué vamos a hacer al respecto? Es lo importante. Al final vamos a hacer unas preguntas de repaso respecto a eso. ¿Qué simbolizaría el que no lavara el cinto en agua? Exacto, sudor, grasa, mugre, como dirían por ahí, se tizna, se curte, como dirían las amas de casa en Puerto Rico. Iba a estar todo gaseado, como dicen al final. Iba a estar que para quitárselo, a lo mejor le agradó el quitarse el cinto, porque estaba ya que no había quien le pudiera meter mano al cinto. ¿Ok? ¿Querrá decir eso algo? Manténgalo en la mente y vamos a ver ahora qué parte puede jugar en la historia, en esta parábola, el hecho de que el cinto, él le mandó específicamente a no lavarlo. ¡Amén! ¡Vamos! ¡Gloria sea al Señor! Mire, hermanito. En Ezequiel 16, 4 al 6, antes de ir a las otras preguntas. Fíjese lo que Dios le dice a su pueblo Israel a través del profeta Ezequiel. ¿Sí? Fíjese que Ezequiel en un momento de su vida fue contemporáneo con Jeremías. ¿Sí? Y mire lo que le dice Ezequiel al pueblo de parte de Dios. Y en cuanto a tu nacimiento, le está diciendo a Jerusalén, que es figurativo, cuando dice Jerusalén, obviamente no se refiere a la ciudad, se refiere a su pueblo, cuya parte central es Jerusalén, amén. Le dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Claro eso. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Todas esas cosas usted las haría un bebé que nace, ¿verdad? Usted le corta el ombligo, usted lo lava con agua. Cuando dice salada con sal es que antes lo limpiaban para quitarle cualquier sucio o bacteria. Y usted no lo deja descubierto, desnudo, lo envuelve, ¿verdad? En unos paños. Pero nada de eso hicieron con Jerusalén, ¿verdad? En un sentido figurado. En el momento en que fue creada, dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, como el que desprecia a un niño, ¿verdad? Con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. ¿Qué quiere decir? Mire, como nació, así, todo sucio. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres. Vive. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? Que cuando nadie la quería, que cuando a ese pueblo nadie lo quería, Él se fijó y Él lo amó y le dio vida. Cuando nadie se había compadecido, ni había hecho lo que se debe hacer con cualquier persona, mas sin embargo lo habían despreciado, Él se fijó en la condición de ese pueblo y se compadeció. Eso mismo es lo que está en el corazón de Dios cuando Él le está mandando a Jeremías que vaya, meta este cinto allí y mire la condición del cinto después de muchos días. Algo envuelto en el corazón de Dios, que Dios quiere demostrar mediante esta parábola. Y él quería que Jeremías entendiera claramente eso que estaba en su corazón, mediante una ilustración, para que Jeremías lo pudiera contar al pueblo. Hermano, Dios estaba tratando, de toda forma, que el pueblo recapacitara. Ahora ya no iba a la palabra directa, ahora iba a las ilustraciones, hermano, para que el pueblo, ¿verdad?, ya no hablaba directa, ahora le va a estar hablando por parábolas, para que el pueblo pudiera entender. ¿Por qué? Porque él se había compadecido de ellos hacía mucho, mucho, mucho tiempo. Bendito sea el Señor. Vamos a otra pregunta para entender esa parte. ¿Cómo correlaciona el Éufrates con lo que le sucedería a los israelitas? ¿Recuerdan de qué daba el Éufrates? El Éufrates. ¿Jerusalén? ¿Qué tendría que ver el Éufrates allá tan lejos? No había, había quitado el Jordán. Tenía peñas, hendiduras en las peñas también. ¿Por qué lo manda al Éufrates, hermano? Sí, se entiende que es un lugar por aquí. Tuvo el lugar de Edén originalmente, sí. Para que pudieran a través del trabajo que daba la travesía, que pudieran ser domados. ¿Tú te refieres a Jeremías o al pueblo? ¿El pueblo iba a ser llevado a dónde, hermanito? ¿Qué es lo que le está advirtiendo Jeremías desde el capítulo 1? ¿Y qué es lo que usted sabe por la historia, que fue lo que sucedió al final? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Se lo llevaron a dónde? ¿A dónde? A Babilonia. ¿Quién se lo llevó a Babilonia cautivo? Nabucodonosor. Claro, sí es cierto que hubo un remanente que se escapó a Egipto al final. ¿Se acuerda? Según la reseña. Hermano, pero iban a ser ellos llevados cautivos a Babilonia. ¿Recuerda? Personajes famosos bíblicos que fueron llevados a Babilonia. Daniel. ¿Recuerda? Y sus amigos. ¿Ah? Sadrach, Mesach, Abednego. Todos ellos fueron llevados con Daniel y con muchos otros nobles más a Babilonia. Jehová Dios quería demostrarle a través de la voz del profeta Jeremías, mira, ve y esconde el cinto allá, emulando la travesía que mi pueblo va a hacer. Hermano, Dios sabe lo que va a pasar. No quiere decir que él ya lo haya puesto así, ¿vio? Porque nosotros tenemos el poder de decidir si queremos agradar a Dios o no, ¿vio? Y si queremos tener fe en Dios o no. Él nos da ese libre albedrío. Él decidió que él tiene la noción y el poder para darnos esa libre decisión. Pero él ya sabe lo que va a pasar. Él no lo decide, pero él sabe, ¿vio? Aquí él sabía que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Por eso le había dicho a Jeremías, mira, vete. Y allá mismo, en esta tierra donde ellos van a ir cautivos, tú vas a ir para que aprendas esta señal. ¿Yo? El asunto era distancia, bien como decía el hermano James, era para poder quebrantarlo, para poder domar, ¿verdad?, a este pueblo. Y también para que Jeremías pudiera ser partícipe y entendiera bien cuál era el deseo del corazón de Dios. De esa misma forma, el cinto ese escondido allí, que se iba a podrir, él quería demostrarle una enseñanza. Todavía no lo hemos visto, ¿eh? Estamos tratando de explicar la historia sin querer, para que usted pueda contestar esa parte. Vamos a ir a esa porción. ¿Qué representa el hecho de que pasaran muchos días en ir a buscar el cinto? Dice, después de muchos días, vino palabra de Jehová a mí otra vez. ¿Vio? Levántate y vete al Éufrates y toma el cinto que te mandé esconder allá. ¿Por qué usted cree que pasaron tantos días? ¿Qué demuestra el hecho de los días, hermano? Por lo menos dos cosas. ¿Qué demuestra de Dios? ¿Qué demuestra de Dios? Piensa en los atributos de Dios. ¿Qué? Longanimidad, paciencia, hermano. Piense respecto al efecto del pecado. ¿Qué demuestra el largo tiempo? Que va corroyendo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué demuestra la ilustración con el tiempo? Que no sucede de sopetón, hermanito. O sea, van poco a poco. ¿Sí? Uno va resbalando poco a poco. ¿Sí? Las caídas, hay gente que piensa que las caídas en el pecado son unos deslices, que es un resbalón, como cuando tú te vas por un risco, que de momento vas con pie firme y de momento estás flotando en el aire y no lo sabes. No, hermano. Cuando uno se va deslizando al pecado, es como un plan que uno tiene, hermano. Está como todo fríamente calculado por uno. Lo que pasa es que uno no lo quiere reconocer así. Y uno va dando lugar a Satanás y lugar a su propia conciencia, a la concupiscencia, como dice la palabra de Dios, a nuestros propios deseos. Y cuando uno viene a abrir los ojos, le parece a uno como que fue de sopetón, pero si uno es sincero, uno sabe que uno fue cediendo hasta que llegó allí. Ejemplo, el rey David. El rey David acostumbraba a ir a la batalla con sus tropas. Pues en una ocasión que por poco lo mataban, vino Joab, su general, le dijo, para la próxima batalla tú no vas. No vaya a ser que te maten y se apague la luz de Israel, decía. Entonces él le hizo caso a Joab. En lugar de hacerle caso al Señor, le hizo caso a Joab. Se quedó. Y vagueando en el palacio, muchos días vio a aquella mujer. Hermano, pero él la vio y la deseó y maquinó. O sea, eso no fue que la vio y de momento estaba en pecado. Él fue maquinando a ver cómo iba a hacer la cosa. Y cada vez que decidía peor. Y usted sabe el resto de la historia. Todas las barbaridades que hizo. Eso no son ignorancia en el sentido de que uno no sabe lo que está haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que pensaba en la soberbia, que él se iba a salir con la suya. Y eso es lo que nos pasa a todos, hermanos, si somos sinceros. ¿Vio? Pasa que uno dice, pues, eso no va a resultar en nada en realidad. Yo simplemente, pues, Dios comprende, dice uno. ¿Vio? Y entonces poco a poco va en sus maquinaciones hasta que viene a ver y el pecado, en su momento, agarra a uno. Eso es lo que quería decir el cinto. El cinto estaba puesto allá. El cinto no se pudrió de un día para otro. El pecado fue corroyendo poco a poco, hasta que lo fue, mira, desboronando. Dice que ya, al fin de los días, ya no servía. Gloria sea al Señor. Piense usted, ¿hay algún paralelismo entre esta parábola y la parábola de los talentos? Pues estamos hablando de parábolas, ¿no? ¿Qué paralelismo usted ve en esta parábola y la parábola de los talentos? Para traerla más acá a la época de la iglesia. ¿Y qué demandó? ¿A qué? A pedir cuenta. Exacto. ¿Y qué pasó? Hubo uno que lo enterró y no rindió cuentas apropiadas de ese. ¿Ah? Él sabía, él conocía el carácter de su amo. ¿Y con los dos otros? Hubo otros dos, ¿se acuerdan? Ellos multiplicaron lo que le encomendó su amo. Amén. El tiempo pasó igualito para los tres. Y los tres sabían a qué amo servían. Yo reconozco que tú eres un señor bien severo, austero ese severo, como decían. Y tú vas a venir a pedir lo que tú no trabajaste. Y fíjate que el Señor no le dijo, qué mal estás hablando de mí. No, él le dijo, si tú sabías que yo era así, confirmando que Él es así. Y no quiere decir que por eso tenga malas características. Hermano, es que nosotros tenemos el privilegio, igual que estos tres varones de la historia, de servir al Señor. El Señor va a pedir cuenta con las cosas que nos encomendó a nosotros. Hermano, el cinto. En ese caso, la parábola del cinto, si tiene un paralelismo con esta parábola de los talentos, ¿qué usted cree que representa el cinto? ¿Qué es el cinto en esa parábola? ¿El pueblo? Podría ser el pueblo de Dios. Ahorita lo vamos a poder confirmar unos cuantos versos más para adelante. Si fuera el pueblo, ¿qué quiere decir entonces el hecho de que el paño se corrompe al pasar el tiempo? Se corrompa. Exacto. ¿Y qué paralelo tiene ese efecto con el que vimos de los tres que recibieron en la parábola de los talentos? ¿Con cuál de ellos sería el paralelo? ¿Con el que lo escondió y cómo? Que no hizo nada, no sirvió, fue un siervo inservible, un siervo completamente infiel, porque no fue fiel con lo que Dios le encomendó. El pueblo de Israel tampoco. El pueblo de Israel le fue encomendado de parte de Dios, ¿qué cosa, hermano? Dígame, vaya dictándome. La ley, la palabra de Dios, ¿le fue encomendada qué? ¿Qué se hacía en el templo? El servicio a Dios, el glorificar a Dios, el ofrendar animales y otros holocaustos para el perdón de pecados. ¿Amén? ¿Qué más? ¿Qué quería Dios que el pueblo hiciera a nombre de Él también? Como decía en el pacto, muy bien, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quería que el pueblo le diera gloria a Dios, o sea que la gloria de Dios en la tierra, o sea la fama de Dios en la tierra fuera ¿quién? El pueblo. Mira, hermano, la analogía del esposo y la esposa. Pablo dice que la gloria del esposo es ¿quién? Los carros, la casa, el celular. ¿Cuál es la gloria del esposo? La esposa. ¿Y cuál es la gloria de la esposa? Su esposo. ¿Qué quiere decir gloria? Pues la fama. Al esposo lo conocen por la esposa. Dime cómo es tu esposa y te diré cómo tú eres. ¿Así? No le dé más vuelta porque se le daña la mente a uno. Hermano, eso es lo que quiere decir. Aquí es lo mismo. Dime cómo es el pueblo y yo pensaré cómo es el Dios de ese pueblo. Ahora bien, ¿cómo estaba representando ese pueblo a Jehová Dios? Completamente opuesto a lo que Dios quería, hermano. Pues mire, este cinto podrido es como el de la parábola de los talentos, que escondió lo que tenía y no quiso darle gloria a Dios, sabiendo que Dios lo había puesto para que Él le diera gloria con eso que le dio. Y fue porque fue agallú, fue soberbio y prepotente, y no quiso hacer lo que su amo sabía que iba a esperar. Gloria a Dios. Hermano, eso mismo es lo que le quiere decir al pueblo aquí. Dice, así como ese cinto, yo lo escogí a ustedes, que nadie los quería para nada, como vimos en Ezequiel. Yo lo saqué, le di vida, y ustedes ahora no me están dando gloria. Y yo estoy esperando para darle a ustedes la bendición. Eso es lo que está diciendo Jehová Dios aquí. Entonces el Señor. Ahora bien, esa lección simbolizada en esa parábola, hermanito, ¿cómo usted la parafrasearía? Si yo le dijera, deme la interpretación de la parábola del cinto, ¿cómo usted me diría? En aguadillano, en arroz y habichuela, como diríamos acá en Aguadilla.
Como el pueblo se apartó de Dios, pues se contaminó, que es lo que se pudrió, dice el cinto. Y después de muchos días, que es el paralelo de muchos años, pues Dios lo va a buscar. Dios lo, cuando era este Jeremías, que iba a ir a buscarlo, pues es simbólico de Dios que iba a buscar a su pueblo de Babilonia. Como estaba separado, pues la lección es de que se apartó, el pueblo se apartó de él y se pudrió, pero con todo eso, lo último, Dios los va a buscar.
Y esa parte de lo va a buscar lo vamos a ver también más adelante cuando vayamos a los versos 15 al 17. Amén. David.
Que en los versículos 8 al 11, ellos también habla acerca de la soberbia, que dice que ese paño, ese cinto simboliza la soberbia del pueblo de Dios,
sí.
Que dice que se va a podrir, que tal vez simbolizaría que ese viaje, pues, Dios lo iba a enviar a que fueran al cautiverio allá, a Babilonia, y allá iban a dejar su soberbia, y cuando regresaron, pues ya iba a estar podrida su soberbia, porque iban a aprender su lección.
Amén. Exacto. El pueblo, simbolizado en ese cinto, un pueblo soberbio, ¿qué le va a pasar al final? Se va a corromper. El que se separa de Dios, se va a corromper. ¿Vio? Eso es lo que Dios le quiere demostrar a través de esta historia. Amén. ¿Qué ejemplo de la consecuencia de la soberbia, verdad? Porque el paralelo es que el cinto se está pudriendo a consecuencia de la soberbia. ¿Qué ejemplo de soberbia vemos en la Biblia? Por lo menos tres. Satanás es uno. Usted vamos a ver un verso que se refiere a él, amén. Saúl fue soberbio y fue desechado por Dios. El pueblo de la tierra en la torre de Babel fue soberbio y quiso hacer una torre, dije, para llegar al cielo. ¿Quién más? Los fariseos fueron soberbios. Nabucodonosor fue soberbio, dijo, están en la gran Babilonia, que hice yo con el sudor de mi frente. Dice que quedó loco 7 años. Dice que se bañaba con la lluvia. Y comía hierba y andaba en 4 patas con las uñas así de labia, lo dice la palabra del Señor. Nabucodonosor, la locura de Nabucodonosor, tuvo 7 años loco. Porque él dijo, esta es Babilonia, qué linda es, la hice yo con mis manos. Y no le dio gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos otros ejemplos más podemos nombrar nosotros? Ananías. Voluntariamente vendió parte de una herencia. En su corazón había dispuesto a dar toda la porción para la iglesia, pero en su corazón después dijo, no, le voy a dar solamente una parte. ¿Ah? Se puso prepotente ante lo que él le había prometido a Dios. Se llenó de soberbia y Dios lo castigó también. Hermano, hay muchos, muchos, muchos ejemplos de soberbia. Al final, como siempre termina, termina mal. La persona termina como... humillada termina. Hermano, siempre va a terminar humillada. Todo el mundo, hermano, si usted saca cuenta, va a terminar humillado. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Hacerlo por las buenas o hacerlo por las malas? La Biblia dice en Filipenses 2 que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es Señor. ¿Para la gloria de quién? De Dios Padre. Algunos van a decirlo, que le van a tener que mover la boca, pues, para que digan que Jesucristo es el Señor, a regañadientes. Pero hay otros que lo van a decir con el corazón lleno de gozo, completamente convencido, amén. a las buenas es mejor. Eso es lo que Dios le quiere decir al pueblo aquí. Es como decía un varón acá en el trabajo. Él decía, yo no hago diferencia. Para mí es lo mismo que alguien vaya al río de Bel, que yo lo coja por el hocico y lo meta de cabeza al río, porque como quiera bebió, decías. Obviamente esos métodos no son los que se recomiendan, ¿verdad? En la empresa, pero decía, a mí no me interesa qué pasó entre medio, lo que me interesa es que bebió. Ahora, a Dios sí le interesa, hermano. Porque imagínese que usted al final de su vida, usted no le haya dado gloria a Dios nunca, y como quiera, tenga que confesar, al igual que todo el mundo, incluyendo a Satanás en primera fila, que Jesucristo es Señor. Y que hubo que haberle dado gloria cuando estábamos aquí en esta vida. Pero ya es demasiado tarde. Ese es el chance que le quería dar el pueblo aquí. Gloria al Señor. Los resultados de la soberbia son dos cosas. Se parece a los que hacíamos antes, ¿verdad? Bueno, que hacíamos un cierto y falto, un llena blanco. Son la que, la R y la L. ¿Qué produce la soberbia, hermano? R. ¿Ah? Rebeldía, no es razonamiento, ¿verdad? Rebeldía. Rebeldía. Y la deferencia, ¿verdad? Ah, no, deferencia. Desobediencia, exactamente. No es el razonamiento y la deferencia. Es todo lo contrario. ¿Ok? Cuando uno se pone, deja que la soberbia venga o crezca en su corazón, produce la rebelión, la prepotencia de uno creer que uno puede ir en contra de lo que Dios ha dicho. Y eso cuaja los actos de desobediencia. Ay, hermano. Mire, la lista esta de la primera pregunta se le olvidó mencionar a Eva y a Adán, que fueron el segundo y tercero prepotentes de la creación, porque el primero fue Satanás, que se llenó de orgullo y por eso fue descartado. Ahí está el Señor. Aquí vuelvo y pregunto una pregunta capciosa. Ahorita alguien dijo que representaba qué cosa. El pueblo. ¿Dónde usted lo ve? Estábamos diciendo, ahorita David estaba diciendo los versos 8 al 11. ¿Ahí lo ve usted? Mire, ve. ¿Dónde lo explica, hermano? Hay un verso que lo explica claro. El 11, ¿verdad? ¿Cómo dice el 11? Dice.
Porque como el 5 se junta a los dos, Pedro se junta y se junta a toda la casa de Israel, toda la casa de Judá, dice Jehová, para que se queden por pueblo y por pana, por alabanza y por honra, pero
no escucharon. Dice, como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel. El hombre representaría a Jehová Dios. Y el cinto es como que él quería que el pueblo le diera gloria, o que el cinto era para lucirlo. El cinto era como adorno también. Era para que el cinto de su pueblo le diera gloria. Pero lo último, el cinto, él no se lo podía poner. ¿Por qué? Porque estaba podrido. Es como me pasa a mí, que no sé si, ¿verdad?, algunos de los varones son aquí así, pero a veces me dicen, no, que hay que comprarle 2 litros de leche y un bollo de pan allí. Y yo no pienso en ponerme una chalina ni en esas cosas, un gabán, pero a comprarle un 5 o 6 pesos de comida allí. A veces yo estoy y el pantalón tiene una mancha aquí, trabajando en la casa, los tenis tienen un boquete acá abajo, o la suela hace así, que habla. Estás, y los días me dicen, ¡Chacho! ¡Tú no vas para afuera así! ¿Ah? Porque la gloria de mi esposa es el esposo. ¿Y qué van a decir? Que yo soy una abandonada. ¿Ah? Que yo soy una abandonada, que mira cómo lo tengo. Todo despreciado y desatendido. Que no lavo. Que no plancho, que soy una descuidada. Todo eso, por el simple hecho de que uno salga, ¿yo? Pues lo mismo hacía Dios. Él no se iba a poner ese cinto, hermano. ¿Quién se iba a poner ese cinto todo podrido? Él no lo creó podrido. El cinto se pudrió por su soberbia. ¿Y qué quería Dios lograr con su pueblo, hermano? Exacto, y que le diera la gloria a Dios. Hermano, usted le está dando la gloria a Dios. Con la vida suya le está dando la gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre, de la humanidad? Darle la gloria a Dios. Y el propósito de la iglesia será ese. Multiplicado como por 100. Porque nosotros ahora no solamente somos creación de Dios, somos nueva criatura por el poder de nuestro Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué había violentado el pueblo, hermano? El pacto que había hecho con el Señor. Como tú dijiste, que ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Pues ellos no quisieron ser pueblo de Dios. Y por eso le estaba pasando esto que estaba pasando. Mire, hermanito, ¿se atrevería a comerse una de esas ciruelitas que están ahí? Usted le saca así, con un cuchillito, se le corta por encimita. Eso es ceniza que le cayó. Mire cómo dice Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es trapo de inmundicia? Porque antes no había charming. Entonces el charming se toquera de tela. ¿Te imaginas? Después de haberlo usado, eso es lo que es el trapo de inmundicia. ¿Quién quería tocar eso, hermano? Y según el contexto de la ley de Moisés, si usted iba lo más tranquilo pensando que estaba santo y limpio delante de Dios y usted sin querer tocaba un trapo de eso, usted quedaba contaminado por 7 días, quedaba inmundo. Nadie quería tener nada que ver con el trapo de inmundicia. Pues así es nuestra justicia, como dice. Nuestra justicia es nuestro propio raciocinio. Las cosas que nosotros pensamos que son rectas y justas son como ese trapo. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está hablando Isaías acerca de la culpabilidad del hombre. Aquí está hablando en general, no solamente de Israel, de todo el mundo. Y esto es lo que causa el pecado, hermano. Que va corroyendo, corrompiendo, hasta que se echa a perder todo, hermano. Vamos a la otra porción. Hermano, aquí voy a usar otra parábola más. ¿Vio? Ahora va a usar unas tinajas. ¿Vio? Primero usó el cinto, ahora usa las tinajas. ¿Se acuerda que en una ocasión usó una olla de agua hirviendo? ¿Se acuerda? Estoy hablando al principio. Hay muchas ilustraciones. Después, más adelante, va a usar una bien famosa. ¿Sabe usted cuál es? Más adelante en los próximos capítulos. La del alfarero, hermano. Todo eso es Dios con su paciencia, quererlo traer, como enamorar a su pueblo otra vez. Amén. Gloria a Dios. Tinajas como estas es a las que se refiere aquí. O sea, no eran chiquititas. Las tinajas son grandes, Dios. Ahí yo creo que caben 500 litros. 150 galones posiblemente de vino. ¿Ah? Caben todos ahí, hayan cotado adentro de esas. Bien grandes esas tinajas. ¿Sí? Alguien que me quiera, un valiente, que me lea los versos 12 al 14. Antes de que la manita de Úrsula, vamos a darle chance aquí, dame el micrófono. Bueno, gloria a Dios, ¿cómo dice?
Les dirás, pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y lo quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos.
Dios. Otra parábola. Y les dice claramente, como estaba viendo la hermana Úrsula, toda tinaja se llenará de vino. Esa es la parábola. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos dijeron, ¿acaso no sabemos nosotros que toda tinaja se llenará de vino? Vamos a ir, hay una peculiaridad aquí, ¿verdad? Que había que investigar un poco más para ver algo peculiar que está aquí. Y antes de ir a eso, pues vamos a reseñar el resto de los otros dos versos, ¿verdad? Pero manténgase en su mente. Así ha dicho Jehová, dice el segundo verso, el 13. Yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono. Esos eran todos los reyes de Israel. A los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro. Como dice, va a romper uno con el otro. Y no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruir. Hermano, aquí en esta parte aparenta ser como que ya es algo manifiesto lo que va a hacer Dios, ¿verdad? Obviamente eso sin leer el resto de los versos 15 al 17. Pero fíjense cómo le dice primero, vamos a enfocarnos en la primera parte, yo quiero ir, ¿verdad?, a unas preguntas ahí. ¿Qué les pregunta Jeremías en ese verso 12? ¿Cuál es la pregunta? Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos dirán, no sabemos ya, ¿verdad?, que toda tinaja, dinos algo nuevo. Y allá nosotros sabemos que toda tinaja se va a llenar de vino. Ahora yo le pregunto, ¿qué había de extraño en el uso de esas tinajas, hermano? ¿El vino dónde se guardaba, según la historia, en esos tiempos? El vino se guardaba en las botas de vino. ¿Se acuerda? En las odres de cuero. ¿Para qué? Para que se añejara. Y porque no podía, ¿ah?, para que se expirara, ¿ok? Y el cuero era mantenido por el mismo vino. Obviamente, había unos odres que eran bien grandes, pues cocían varias pieles. Si un odre bien grande, y decía, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Se acuerda la parábola? Esa no la vamos a explicar ahora, porque esa tiene bastante envuelta. Pero el odre era para guardar el vino, no la tinaja. La tinaja se usaba para guardar agua, para guardar aceite, para guardar trigo, granos, otras cosas, pero no para guardar vino. En la boda de Caná, el agua estaba en qué cosa? No era el vino, el agua estaba en la tinaja. Los odres de vino se habían vaciado, no había, se había acabado el vino. Pero las aguas, las tinajas tenían agua. Se convirtió el agua de las tinajas en vino. ¿No le parece eso un paralelo con eso mismo que hizo Cristo Jesús en la boda de Caná? Como primera señal. Dice, aquí yo vengo a traer la bendición, gloria a Dios. Y el vino, símbolo, ¿verdad?, de la sangre preciosa que él iba a derramar, porque su misma madre le dijo, no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dijo. ¿Acaso ha llegado mi hora? Era ahí. Cualquiera que lo oye diría, ¿de qué hablan estos dos? Pero él se refería al vino, a su sangre, como que dice, necesitan que tú derrames tu sangre por ellos. Y él le dijo, todavía no es hora de que yo haga eso, falta un tiempo, es lo que le quiso decir. Es lo mismo aquí, hermanito. La tinaja no se usaba para vino, y nada, no se usaba para vino. ¿Cómo es que entonces el pueblo le dice, ya nosotros sabíamos que el vino iba a estar en las tinajas? ¿Qué el símbolo de qué es eso, mi hermanito? ¿Cómo usted toma la contestación del pueblo? ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? ¿Qué contestación es esa? Una necedad es como el nene, chiquito. Usted dice, mira, tú no sabes, ya, tú sabías que nosotros, tú no sabías que nosotros íbamos a salir hoy. Sí, yo sabía. ¿Quién no sabe que íbamos a salir hoy? ¿Y por qué no estás bañado? No, porque es que voy ahora a bañarme. En vez de decir, a mí se me olvidó. Y yo no estaba pendiente de eso. Yo sé que me lo dijiste 20 veces. Pero a mí no me importó y a mí se me olvidó. Pero el lugar dice, ¿quién no sabía que hoy íbamos a salir? ¿A qué le dijo? Vamos a echar el vino en las tinajas. No lo sabía. Pero yo decía, sí, nosotros lo sabemos ya. Entonces, ¿quién no sabe eso? Hermano, ¿cuál es el mensaje escondido de Dios aquí en esa señal? Piensa usted. De lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué más? ¿Qué específico hay detrás de ese mensaje? Bien. ¿El pueblo sabía o no sabía? El pueblo no sabía el propósito de Dios. ¿Y entonces por qué dicen que sí lo sabían? Porque son agayú, son soberbios. David. Ya eso nosotros lo sabemos. ¿Sabrían ellos que Dios los iba a echar de esclavos a los babilonios? No tenían forma de saber eso. ¿Tendrían un adelanto en qué cosa habían pasado según la historia ya, hermano? ¿Qué parte de Israel era Judá? ¿Y el norte que había pasado para ese tiempo? ¿Ya se lo habían llevado? Los asirios, después los babilonios se quedaron con todo y se lo llevaron todo para allá. Todo lo que era Samaria y el reino del norte, todo eso se lo habían llevado. Lo único que quedaba era el reino del sur y Jerusalén, Judá. Pues ellos habían visto lo que le había pasado a este pueblo aquí arriba, pero decían, son ellos, nosotros no, allá. Voy a echarle vino a las tinajas. ¿Quién no sabe eso? Hermano, a veces se parece así, te lo dice, mire, hay que convertirse a Cristo. Hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que entregarse en las manos de Dios a través de Cristo. Que Cristo transforme a uno. Tú no seas nueva criatura y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Ay, yo lo sé. Hay gente que dice así, yo lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, Satanás lo sabe también. Pero Satanás no está haciendo nada al respecto. Ni lo va a hacer tampoco. Pero el hombre, la creación de Dios todavía tiene oportunidad. Mire la prepotencia de ellos. Nosotros ya sabemos eso. Bendito sea el Señor. Qué cosa más terrible. ¿Ah? Sí, hay gente que vive despreocupados por completo. ¿Qué simbolizaría el vino? Puede simbolizar varias cosas aquí en este contexto, ¿verdad? ¿Qué simbolizaría el vino? Un instrumento para la embriaguez. La embriaguez le iba a tener ¿quién? El pueblo. Yo lleno de embriaguez a los moradores de esta tierra. Fíjense la ilustración. En la tinaja se supone que hubiera agua para beber. El agua no embriaga. Eso es normal, ¿verdad? Pero ahora la tinaja iba a ser, se iba a convertir el vino y se iban a tomar el vino como si hubiera sido agua, porque para eso era que tenían la tinaja. Y eso iba a resultar en que, ¿qué? En que quedaran borrachos. ¿Vio el precio de la necedad? Yo estoy tomando agua, o lo que sea, whatever, y se lo están tomando y están borrachos. Y van a terminar haciendo lo que hacen todos los borrachos. ¿Usted sabe lo que hacen los borrachos? Ya mismo vamos a contestar esto. Las tinajas. ¿Qué son las tinajas aquí? Fácil. Ellos mismos, porque se van a llenar de vino. Las tinajas son ellos mismos. Cada uno de ellos es una tinaja. Que en lugar de ser lleno de las aguas refrescantes del Espíritu Santo de Dios, va a ser lleno de vino. Va a estar embriagado. ¿Vio la ilustración que él quiere usar? Y él dice, ustedes van a terminar todos hechos como lo hacen los bocachones en necedades. ¿Quién no sabe eso? Eso es lo que le está diciendo ahí. Él dice, él dirá, mira cómo yo le tiro la cascarita y ellos se caen. Está diciendo el Señor. Lo único que el Señor no tenía ese sentimiento en su corazón. Usted va a ver el sentimiento que él tiene en los últimos versos que allá mismo vamos a reseñar. Todo lo contrario, hermanito. Seguimos. ¿Y el borracho, hermano? ¿Qué características tiene el borracho? Necio, prepotente, temerario, hace ridiculeces, desbaratador de los bienes, despilfarrador de cuanta cosa Dios le concede, hermano. Sigue por ahí, porque no tiene control de sí. Pues así estaba ese pueblo. Dice, yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes inclusive, y a los sacerdotes y los profetas, la gente que se supone que estuviera en su juicio cabal para dirigir el pueblo, ellos son los primeros que iban a estar como borrachos. Ay, Padre. ¿Habrá algún paralelo entre esta parábola y Romanos 1.28, hermanito? ¿Se recuerda este verso, Romanos 1.28? Estuvimos reseñándolo en el sermón del domingo pasado, ¿sí recuerda? Como ellos no, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Lo mismo aquí. ¿Ustedes saben que ustedes van a estar como gentíos ya mismo? ¿Y quién no sabe eso? ¿Sí? Entonces ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, su creador, al cual ellos tenían que darle gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Qué terrible, hermano. Hermano, tanta bendición que Dios nos quiere dar a nosotros también. Estamos dándole gloria a Dios de forma tal que Él nos colme de bendiciones también. Esa es la pregunta que yo me hago cuando leo. Gloria sea el Señor. Sí. Cobardía. Amén. Amén. Sí. De su responsabilidad. Más sencillo. Exacto. La ley de mínimo esfuerzo, lo que más natural se le hace. Exacto. Que Jonás, ¿verdad?, quiso huir de la voluntad de Dios. Pero Dios siempre va a cumplir su voluntad. Entonces el Señor. Es muy cierto. Gloria sea el Señor. Hermano, mire lo que dice Isaías 14:12. Alguien ahorita estaba mencionando que el primer soberbio había sido Satanás, ¿verdad? En Isaías 14:12 hay una referencia a ese evento cuando Satanás albergó la soberbia en su corazón. Mire cómo dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Ese era el trono de Dios. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero mire lo que le sucedió. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus precios nunca abrió la cárcel. ¿Cómo es lo que le pasó a Satanás? Por su soberbia, ¿vio? Y ya usted conoce esa parte. Vamos a la última parte, para poder ahora atar el tema, amén, y cerrar con esto. ¿Cómo dice 15 al 17 Jeremías 13? Un voluntario que lo quiera leer. Y bueno, lo va a leer, qué bueno.
Escuchad y oíd. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo.
Fíjese el consejo que le está dando Dios ahora, hermanito. Le dice, escuchad y oíd, ¿qué cosa? Le había dado dos parábolas ahí, y todo el resto que hemos visto desde el comienzo del libro, dice, está diciendo, escuchen. Presten atención a lo que estoy diciendo. Dice, y no se envanezcan, porque Jehová mismo les está hablando. Mire la atención que Dios le da, en lugar de decir, ya yo decidí lo que iba a hacer. Le está dando otra oportunidad, le dice, presten atención, escuchen, escuchen. Somos los profesores, el profesor te da unas instrucciones. Ese profesor es que se pasan de buena gente, porque encima de que tú no prestaste atención, después viene, cuando viene y no entrega lo que era, le da otro chance más. Pero llega un momento dado, los chances se acaban, ¿vio? Porque el asunto tiene que continuar, ¿vio? En un momento dado, la longanimidad y la paciencia llega hasta un momento dado. Dice, «Dad gloria a Jehová, Dios vuestro». Eso es lo que se supone que hiciera el cinto, ¿se acuerdan? El cinto era la gloria de ese varón. Dios. Pero en lugar de eso, lo que estaba dando era deshonra y vergüenza, empañando el nombre de nuestro Dios creador. Y mira la advertencia, dice, antes que vengan las tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Esto es como cuando alguien va caminando, ¿verdad?, por un sitio oscuro. Eso es como si en luna nueva usted se tira por ese monte que está aquí atrás, a ver si usted llega a las dos piedras que están allá. A ver cuántos tocones y peñones no se lleva enredado de noche ahí, porque no ve, no se ve las manos, eso está oscuro como bosque lobo. Pues dice, cuando caiga esa oscuridad, allí nadie va a poder caminar, un viajero caminando en la oscuridad se mata en la oscuridad. ¿Yo? Y encima de eso, esperen luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Mira el sentimiento de Dios, hermano. El hecho de que Dios los ame y que le duela lo que les va a pasar, no quiere decir que Él no va a hacer lo que hay que hacer. Este es el pensamiento contrario al raciocinio de mucha gente hoy. Que dicen, es que Dios, como es todo amor, Él al final no va a condenar a nadie. Pues es que eso no es lo que dice aquí. Dice, Él con un dolor profundo lo va a tener que hacer. Dice, pero el desenlace va a ocurrir. el pueblo se va a ir cautivo. A mí me va a doler en el alma, literalmente, dice Dios, pero el pueblo va a ir cautivo. El que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ir al lago de fuego. A Dios le va a doler, pero va a ir al lago de fuego. La gente tiene que entender eso bien claro. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que hay que arreglar cuentas con Dios aquí. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a algunas preguntas, mi hermano. Buscando paralelos otra vez, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué paralelo existe entre Segunda de Pedro 3:9 y estos versos? ¿Algún valiente que lo quiera buscar? David, ¿cómo dice? El Señor no retarda su promesa, ni es que se está tardando, sino que es que paciente para con todos. Porque no quiere que ninguno, sino que se arrepientan. ¿Vio? ¿Y cuál es el paralelo entonces? Escuchad y oíd. Y dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas. Como que dice, todavía hay chance. Esto que yo le advertí no se va a hacer realidad. Todavía hay chance. ¿Yo? Y Dios, mire, hoy en día, ¿hay chance para el perdido? Hay chance para el perdido. ¿Habrá siempre chance? No. ¿Cuándo se acaba el chance? No sabemos. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. Pues por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Apercibirse y avanzar, bendito sea el Señor. ¿Qué tres consejos les da Dios, hermanito? Ahí están. Tres consejos. Primer consejo. Escuchar. Y el segundo. Que no se envanezcan, ¿verdad? Exacto. Y el tercero. Dar gloria a Jehová Dios vuestro. Escuche. No sea orgulloso ni pedante. Se está diciendo. Dele gloria a Dios. Ese era el antídoto para la soberbia que había en su corazón, hermanito. Otro paralelo más. Porque es que esto no es nuevo, hermanito, mire. Jeremías 13:16. Paralelo con Josué 7:19. Mira a ver si usted encuentra el paralelo allí. ¿Qué estaría pasando en Josué capítulo 7? ¿Recuerda usted de memoria? ¿El pecado de quién? De Acán. Wow. ¿Qué le dijo Josué a Acán en el verso 19 del capítulo 7 de Josué? Hijo mío, da gloria a Jehová y da alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El de los ídolos, el que robó el manto babilónico y un lingote de oro y lo escondió debajo de la tienda. Cuando Dios le había dicho a través de Josué, no cojas nada, destrúyelo todo. ¿Recuerda? Era el anatema era lo que le pertenecía a Dios, le robó a Dios. Hermano, pero vio cómo le dijo Josué. Da gloria a Dios, le dijo. Y alabanza. Y declárame lo que ha hecho. A él no le iba a pasar nada bueno, ¿no? Pero ¿qué le dijo? Dale gloria a Dios, dale honra a la verdad, le está diciendo. Habla palabra de verdad. Y honra a Dios, declara lo que has hecho para que esta pesadez y este castigo que ha caído sobre el pueblo se ha levantado. Dale gloria a Dios y habla la verdad lo que le está diciendo. ¿Qué paralelo hay con el verso 16? ¿Ah? ¿Cuál es el paralelo? ¿Qué usted cree? ¿Cuál es el consejo que le da Josué a Acán? ¿Será el mismo que está dando aquí Jeremías a su pueblo? ¿Seguro? ¡Dad gloria a Jehová Dios vuestro! Antes que vuestros pies tropiecen a causa de las tinieblas que han de venir, deja la soberbia, le está diciendo, y dale gloria a Dios. ¿Qué está diciendo? Que la soberbia no le da gloria a Dios. Ahí sí podemos decir como el pueblo, ¿y quién no sabe que la soberbia no le da gloria a Dios? Pero si dijéramos así, entonces nos puede aplicar lo que le pasaba al pueblo también. Y si usted sabe que la soberbia no es la gloria a Dios, ¿por qué actuamos a veces con soberbia? Dios, bendito sea el Señor. Seguimos, hermano. ¿Qué otro paralelo hay con Isaías 59, 9 al 10? casi se puede ver un examen. Casi. Gloria a Dios. Con calificación y después pedimos la acreditación. Para estos cursos dan acreditación. El burro. ¿Cómo dice David?
Por esto tenemos nosotros la justicia, tenemos el tiempo la rectitud. Esperamos que a la justicia de tambores y a la justicia. Para pasar una vez con los cielos que estamos haciendo, porque estamos una vez viviendo con el bosque, estamos a estar en el culo.
Mire para allá. ¿Qué paralelo hay, hermanito? Idéntico. Hermano, era el mismo pueblo porque eran contemporáneos, Isaías y Jeremías. No es casualidad que el mensaje haya sido igual. Lo mismo. Le dice, por esto se alejó, porque sus veredas eran torcidas, dice el verso 8. ¿Eh? Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. ¿Y qué fue lo que vino? Tiniebla. Y aquí mismo lo dice así. Dice, ustedes esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. ¿Por qué no escuchaban? No querían escuchar consejo, hermano. Estaban capturados por la soberbia. Ese es el asunto con la soberbia, que llega un momento dado que uno no coge consejo de nadie, yo. ¿Por qué era absurda la expectativa, esperéis luz? Hermano, ¿qué podían esperar ellos? ¿Qué puede esperar cada uno de nosotros si lo que pretendemos es desobedecer a Dios? Si pretendiéramos desobedecer, ¿esperaríamos que nos ilumine la luz de Cristo? No. Van a venir tinieblas. Se van a andar por ahí literalmente con una nube negra encima, Dios. Una horrenda expectación de juicio. ¿Yo? Hay un tema que vamos a abundar ahora mismo en Jeremías, más en las lecciones más adelante. Porque a veces la palabra del Señor en ocasiones menciona acerca de que no tengamos envidia de aquel que hace las cosas como si Dios no existiera y le salen bien. Hermano, pero eso hay que acotarlo en tiempo y espacio. Le salen bien por un tiempo. Llega un momento dado que no le salen bien. Exacto. Juan 12:35, para ir resumiendo. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, le dice a sus discípulos. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y él se refería a él. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Amén. Si usted está en Cristo, usted puede esperar luz. ¿Sí o no? Usted me dice, ¿quién no sabe eso? ¿Qué paralelo existe entre el verso 17 y Lucas 13, 34, 35? ¿Has visto cinco paralelos ya, hermanito? Porque la palabra de Dios es así. ¿Cómo dice? Lucas 13, 34, 35 y el verso 17. Gloria a Dios.
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
¿Y oyes, hermano? Hermano, hay tantas cosas ahí. ¿Cuál es el paralelo primero? Con el verso 17. Que le va a venir el pago justo a su extravío, como dice la palabra literalmente. ¿Pero qué de parte de Dios? ¿Cuál es el sentimiento de Dios, según el verso 17? Que iba a ir llorando amargamente, porque ustedes van a haber hecho sido cautivos. Lo mismo que el Señor Jesús decía, ay Jerusalén, cuántas veces yo quise traerte como la gallina trae a sus polluelos, y ustedes no quisieron. Y ahora iban a estar en tinieblas. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué día? Decía, verso 35, hasta el día que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero obviamente se estaba refiriendo más allá de la entrada triunfal. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser ese día, hermanito? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando venga el Señor Jesucristo y establezca su reino en Jerusalén, dice, las naciones vendrán y se postrarán delante de ti. Entonces ahí todos reconocerán y nadie tendrá que decir, ven, conoce a Jehová, dice la palabra. Porque todo el mundo conocerá y será lleno de la gloria de Jehová. Hasta ese día. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel va a estar en tinieblas hasta esos días. Eso es lo que dice. Mira a ver si no es verdad. ¿Sucede lo que dice la palabra de Dios o no sucede? Sucede, hermanito. ¿Qué esperanza expresa Lucas 13:35? Eso fue lo que acabamos de decir. Que va a haber un tiempo que Dios va a restaurar todo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él dijo que lo iba a hacer. Hermano, Él le va a poner al pueblo la vergüenza que ellos no tenían, para que ellos puedan responder al Señor. Pero a cuenta de ellos, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a Cristo en su Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? Lo acabamos de describir. Final de los tiempos. Y eso está descrito aquí en Isaías 59:20, Jeremías 31, 33 y 34. Usted lo puede llegar a su casa, lo puede revisar con calma. Amén. Y quiero terminar con este verso. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Y quién no sabe eso? Que está en Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano, no se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento, porque Cristo nos manda lo mismo. A humillarnos, a invocarlo, y orando, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces nos va a escuchar, va a perdonar nuestros pecados, y nos va a hacer instrumento de honra en la casa de su Padre. Eso es lo que nos está diciendo la Santa Palabra del Señor. Amén. Pero el primer paso, hermano, es como yo le decía a alguien, usted no negocia convenios colectivos con el Señor Jesucristo. Usted no viene a sentarle condiciones al Señor Jesucristo. Usted viene como que usted no tiene nada, usted es completamente desprovisto. Usted viene humillado delante del Señor. Y entonces Él le exaltará a su debido tiempo. ¿Amén? Aplicaciones para terminar, mi hermano. Debemos obedecer a Dios aun cuando no comprendemos toda la razón de la orden. ¿Recuerda al principio? ¿Hacía lógica lo que había pedido Dios a Jeremías? ¿Pero qué hizo él? ¿Le hizo lógica a Abraham cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo en holocausto? ¿El 20 único que tenía? No. él fue allá, hermano. Dios va a arreglar esto de alguna forma, y Dios lo arregló. Gloria sea al Señor. Por eso nosotros no podemos pretender saber más que Dios. ¿Se acuerda de ese anuncio, hermano? Si usted tiene suficiente edad. La Malta India, decía. La más que sabe. Obviamente sabe de sabor, pero algunas personas después le decían, oye, tú eres como la Malta India, el más que sabe. Así hay personas que se creen que son la Malta India. No se puede relacionar uno así con Dios, ¿ah? No, no, eso es azúcar pura. Pero son buenas, frías, ¿no? Bien buenas. Saben bien buenas, sí. La soberbia. Ahora me dio sed de Malta, a mí también. La soberbia es la base de muchos de nuestros males, hermanito, por no decir de todos nuestros males. Porque es la raíz de toda rebeldía. La prepotencia y la soberbia. Piense bien. Todo pecado que uno hace es por prepotencia, por soberbia, hermano. Es rebeldía delante de Dios. Y no son los jóvenes nada más que son los rebeldes, el aire prepotente. Los que están de todas las edades. Eso es lo terrible. Dios es muy paciente, pero su compasión tiene límites. Este Dios dice, mira, va a llegar un momento dado que no voy a poder tener más piedad ni misericordia. ¿Vio? Y no voy a poder refrenar lo que ya está pautado. Eso no quiere decir que no nos ame. Aunque la noche se aproxima, hoy todavía hay oportunidad para arrepentirse. Todavía hay chance. Y finalmente, tal vez no debe importarte o importarme a mí si usted sufre o cualquiera sufre, o que a usted, usted le importe a otra persona si sufre o no sufre, por haber estado haciendo las cosas mal, pero importa. Y Dios dice lo mismo. A lo mejor a mí no me tiene que importarle que yo te haya dado 1000 consejos y tú no hayas querido hacer caso, pero me importa como quiera. Y me va a doler cuando te pase lo que te pase. ¿Ah? Así mismo es. No hacen caso y les pasan, las pasan mal. Y uno le da ese sentimiento de coraje y de tristeza a la misma vez. ¿Eh? Por eso es que ellos no entienden la mitad de las cosas todavía. Eso es más tarde, cuando les pase a ellos. Gloria sea al Señor. Mira ahí otra vez el varón este. Todavía anda ahí. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Verdad? Es como dice, sigue, va subiendo, 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 como Ícaro. Y ¡fua! Y se fue y se goteó Ícaro. Porque pensó que iba a poder llegar al sol. Según dice la mitología, ¿no? Bueno, hermanito, terminamos ahí. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Semana que viene vamos a estar todavía en el tema una destrucción inminente. Vamos a estar hablando de un corazón engañoso. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? De ahí es que sale, hermanito. Ay, mi madre, hay que tener un cuidado con el corazón. Bendito sea el Señor. Y después de ese es que viene Jeremías 18, donde está el alfarero y el barro. Amén. Gloria sea el Señor. Nuestro hermanito James nos va a estar llevando en este estudio, Dios mediante. Así que repase, hermano, capítulos 14 al 17 de Jeremías. Gloria a Dios.